Las 12 y 11 minutos, esta música siempre nos lleva hasta quien la creó, hasta Javier Muguruza. ¿Qué tal estás?
Hola, Egunon. Bien, bien.
¿Sí?
Sí, sí, muy bien acompañado y contento.
Ajá, acompañado. No he querido decir nada porque quiero que hagas tú la presentación.
Pues te lo agradezco, Loreto. Sí, sí, además la tengo muy preparada esta.
Sí, ¿eh? a ver que se note.
Bueno, la última vez que vi a la actriz Miren Gaztañaga en directo sobre un escenario fue hace un par de años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Recitaba ella un poema de Arcáiz Cano sobre unas botas de patinaje sobre hielo. No, no es que el poema fuera sobre las botas, era la propia Miren la que mantenía un equilibrio imposible sobre aquellas cuchillas de acero mientras iba contándonos el texto. Me dejó pasmado, esa es la verdad. Sabía para entonces de sus dotes interpretativas, de su talento para meterse en diferentes pieles, pero aquel día me volví un fan incondicional suyo. Y bueno, ahí sigo. Kaixo, egunon, Miren.
Egunon.
Egunon.
Semos. ¿Hondo?
¿Hondo?
Bueno, bueno. Antes de nada, una curiosidad mía propia, personal. ¿Qué recuerdo guardas? ¿Qué sensaciones tuviste, si la recuerdas, en el Círculo de Bellas Artes aquel día, durante el recitado acrobático?
Para mí, ese texto de Arcáiz Cano, cuando lo interpreté, la verdad que fue un regalo, porque fue en un momento donde me apetecía tener un texto en euskera que tuviera una calidad como la tenía, sí. Y me dio una posibilidad para trabajar la comedia, el cuerpo. Yo lo disfruté muchísimo, entonces me alegro mucho que te llegara, porque
sí.
Fue muy especial, tanto en Bilbao cuando lo hicimos en El Arriaga, como cuando lo hicimos en Madrid.
En Madrid lo hiciste en castellano, ¿no? Supongo.
No, en euskera, porque era un ciclo, sí, era un ciclo que había preparado Etxepare.
Sí.
Y también estaba muy presente, pues como tú fuiste también el día anterior,
sí.
Poemas de Achaga, tal, el euskera tenía un lugar y yo lo hice en euskera también.
Uh-huh. Yo como entendí, no tenía el recuerdo de si fuera en castellano o en sí. Euskera, entonces la gente de allí de Madrid lo escuchó
en euskera. Sí.
Quizá habría algunos rótulos, algo, no sé. No, no,
no me
nada,
acuerdo,
¿eh?
Creo que no.
¿Y qué cara vale. ponían? Miren.
Es que había mucho vasco.
Sí.
Sí. Sí.
Vascos también había, sí.
Sí.
No me vas a contar nada de las sensaciones que tuviste, cómo te sentiste sobre aquel equilibrio.
Hombre, a mí es que, como soy una persona que como actriz, la gente parte de diferentes lugares de trabajo, pues yo me siento muy corporal. A la hora de crear, el cuerpo para mí es una base muy importante.
Ajá.
Entonces, cuando en su día, ya que esto lo dirigió Fernando Bernués,
sí.
Me plantó los dos patines de hielo, dije, ya está. Ya tengo un lugar desde el cual lanzar este texto, ¿no? Y, jo, pues esa inestabilidad, todo eso para mí fue básica a la hora de trabajar el texto, disfrutarlo y darme un lugar. Y yo ya te digo, o sea, tengo un recuerdo muy bueno de cuando me llegó este trabajito,
nunca...
que lo recuerdo como un cachito, un brillante que me llegó.
Ya, ya.
Sí.
Nunca se me habría ocurrido pensarlo en esa clave, ¿no? De que esos patines, para mí imposibles, fueran un lugar. O sea, yo, para mí serían un infierno.
Estable, mí, estable, ¿no?
Un lugar muy estable, sí. Sí, sí.
He leído, miren, por ahí que ya de pequeñita se te veía venir, de alguna forma. Uh-huh. Con 7, 8 años, si tenías público delante, bastaba con que fueran tus padres, ya te motivabas, ya empezabas a hacer algún...
Sí.
Algo.
Sí, a mí la verdad, seguramente lo leíste de aquella una cosa en relación a un libro. Mi padre tenía muchas ganas de que yo leyera, de que me enamorara la lectura. Y yo me acuerdo, bueno, la lectura pues no suelo leer, pero me gustaría leer más. No tengo tanta esa pasión, ¿no?
Ajá.
Innata. Me acuerdo que me dio aquel libro y leí como 4 páginas y me dijo, miren, ¿y qué has leído? Y me puse a explicar las 4 páginas totalmente sí. Entregada, que parecían que eran 20 en vez de 4, pero ¿tanto has leído?
Ya.
Y ese momento, ¿no? Lo
sí,
recuerdo
sí, sí.
Muy bonito.
Esa espilapurra que era, ¿no?
La
el libro, ¿no?
Bye.
Bueno, bueno. De todas formas, creo que es hacia los 14, 15, cuando en el instituto te entra ya el gusanillo del teatro.
Sí. Estaba tocando el acordeón en Irún.
Ajá.
También, fíjate. Y me gustaba, pero tampoco terminaba de encajar en esta historia. Y tenía, de repente me entró, tenía claro que yo quería hacer teatro. Y además fui a donde la profesora de acordeón, me acuerdo, Merche Recarte.
Ah, sí, la conozco, sí.
Pues le dije, Merche, voy a dejar el acordeón, pero lo voy a dejar para hacer teatro, ¿eh?
Ajá.
Y fui al instituto y nada, y muy bien. Y ya ahí empezó. ya un poco los primeros contactos, y ya en Bilbo fue cuando ya enganché la historia.
Uh-huh. Ahí se acabó la tecla, con aquel agurra meterse recarte, se acabó...
Estoy un poco por retomarla en algún momento desde otro lugar. Porque...
¿Así, eh?
Sí.
Bueno.
Oye, eres también de Irún, miren.
Sí.
Oye, pues tenéis cosas en común, Javier.
Muchas, ¿no? Ahora sí. Nos estábamos dando cuenta.
Unas cuantas, nos estamos dando cuenta ahora, exacto.
Sí.
Yo no la tenía ni siquiera localizada, miren, en Irún, porque ella marchó a Bilbao de joven y tal. Bueno, es muy joven todavía, pero sí. Más joven. Una pregunta obligada. ¿Qué supuso para ti el encuentro con Ander Lippus? ¿En tu camino qué ha significado?
¿Qué no ha significado? Ha sido un poco pues el toc-toc desde fuera de la ruptura del cascarón, ¿no? Que sales desde el huevo y dices, aquí hay mucho donde explotar y donde explorar. Para mí fue, pues nada, ha sido una persona de la cual he aprendido mucho, porque es una persona que tiene mucha pasión hacia su oficio.
Sí.
Es un gran actor y he tenido la gran suerte de encontrarme con él. Uh-huh. Y hemos tenido muchos años de trabajo conjunto, en el cual pues he tenido opción también de participar en muchos proyectos y aprender muchísimo del oficio.
Uh-huh. Ya.
¿Quieres dejarle algún mensaje? Miren, porque es que justo vamos a hablar con él a la 1:15 más o menos.
¿De verdad?
Sí.
Yo no lo sabía, ¿eh?
Jolín, no, madre mía. Bueno, no sé, mensajes por radio se me hace una cosa rara.
No, claro, es que, oye, en fin.
La verdad.
Esto no es nada íntimo, esto de la radio, pero ya es algo que lo transmitimos.
Pues mira, hace un tiempo.
Piénsalo.
Vale, tranquila. Hace un tiempo, la verdad, que no nos vemos y bueno, pues si eso, darle un mucho grande.
Vale, de tu parte.
Vale.
A ver, miren, más cosas que he encontrado por ahí sobre ti. Parece ser que siempre has sido una persona muy fantasiosa.
Sí. He sido hija única, para empezar.
Ajá.
Entonces, he sido una hija única y tenía mucha capacidad de estar todo el rato jugando yo con mis mundos, en mis historias. Y sí, o sea, la fantasía, creo que la imaginación es algo que con la que he nacido, el contexto me lo ha alimentado y desde luego lo aprovecho ahora mismo, hoy en día, pues para crear.
Es curioso, una Xugalde también nos comentaba que el hecho de ser hijo único pensaba que le había ayudado a ese nivel. Jugar mucho el solo, desarrollar la fantasía.
Sí, porque luego igual te encuentras en procesos creativos, trabajando con objetos, trabajando con, yo qué sé, improvisando a veces en lugares que no tiene mucho sentido racional y te sientes cómodo.
Ya. Una mujer desde siempre tan fantasiosa, ¿qué fantasías, qué sueños tiene ahora mismo?
Ay, amado.
O alguno.
Ahora me coges en un momento de decir, a ver, ¿cuál es la ecuación perfecta entre crear una vida con cierta estabilidad y que te alimente también otras cosas y a la vez seguir alimentando esta bestia del escenario y la creatividad, ¿no? Entonces estoy buscando esta ecuación.
Creo que conozco un poquito ese...
Sí, ¿no? Me imagino.
Sí, esa lucha interna. Bueno, llega un momento... en tu carrera en que te das cuenta de que casi todos los proyectos en los que has participado han sido ideados, dirigidos, musicados por hombres. Y te mosqueas.
Sí. Yo creo que el orden de esa frase sería, de repente tengo la necesidad de hacer un trabajo personal,
ajá,
aparece el trabajo del género masculino-femenino con mucha fuerza,
sí,
sale finalmente un trabajo personal, una especie de performance de 30 minutos que se llama Estéreo,
sí,
y empiezo a moverlo y empiezo a hablar más, cada vez más, de esta temática, cada vez abriendo más los ojos en relación a esto, en relación de qué pasa con todo esto, y miro hacia atrás y digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado con muchas mujeres? ¿Por qué los hombres están en lugares de poder, no? Que vale, que me encuentro con gente muy valiosa, pero,
sí.
Pero luego hay una ausencia significativa.
Y eso.
Pues me resonó muy fuerte por dentro. Y conecto mucho con un enfado mío también, al que le voy un poco dando un lugar, dando forma artística y personal. Y bueno, está siendo muy gratificante.
El enfado, cuando comentas lo del enfado, me han contado que últimamente has estado bastante enganchada al trabajo de Angélica Liddell, ¿no? De la actriz Angélica Liddell, por su denuncia, por cómo saca ese enfado, ese dolor de mujer que lleva dentro, ¿no?
Sí, yo cuando le vi a Angélica fue ya hace unos años, vi en la fundición. Y de repente vi una mujer interpretando a Ricardo III con una fuerza, solo había una cama y ella, tres horas de texto. Y no era solo eso, era una mujer donde no representaba muchos clichés de mujer, había enfermedad, había fealdad, había ternura, había todo, y se lo permitía, y para mí era una maravilla, encima como actriz, decir, jo, poder interpretar todo eso, porque muchas veces, o porque tienes una cara dulce, o porque eres un personaje femenino, que está bien, trabajas ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero hay otras tantas que no. Y tú eres una persona, y las tienes, y hay mucho trabajo muy creativo alrededor de todo eso, ¿no?
Dices que la sociedad le impone ese dolor a la mujer. ¿De qué forma se lo impone?
A ver, puf. Esto es un
por encima, vale, es muy profundo, claro, vale, el tema.
Es infinito, o sea, podríamos, claro, estar... ¿Hasta qué parte es una cosa...? Siempre hay esa discusión entre lo es biológico, no, es construido.
Cultural.
Eso es. Entonces yo creo que hay una parte inmensa de construcción. Algo de biología traerá esta historia, pero desde luego vivimos en una sociedad patriarcal donde hay mucha relación de poder. Sí. Y bueno, pues yo como personaje que he nacido, pues como persona que he nacido, bueno, mujer, o sea, mujer, ¿qué es mujer? ¿Qué es ser mujer, no? Pues tienes unos pechos, tienes un coño, que es lo que nos diferencia, de inicio, ¿no? Fisiológicamente. Pero luego, claro, hay mucho donde yo de repente siento maneras de actuar en mí misma, que digo, ¿para qué coño has dicho esto? O sea, ¿por qué esto, no? Esto te viene como si de repente es una inercia de hace muchos años atrás,
yeah,
una manera de actuar que de repente igual no quieres decir una cosa y acabas diciéndola, pero ¿por qué? Sí. Te acabas colocando en un lugar en el que no lo sientes genuino.
¿Y qué puede aportar el teatro desde la perspectiva esta de género que estás comentando? ¿Qué puede aportar el teatro? ¿Puede aportar algo?
Claro, yo creo que sí. Al final es hacer un sentimiento consciente, llevarlo a un escenario, por lo cual lo llevas a compartir, lo denuncias, te denuncias hacia ti misma, un poco de venga, despiértate, miren, le dices a tu compañera, despertémonos, no somos enemigas, porque muchas veces te pones en un lugar de en vez de compañeras con la mujer, pues muchas veces nos hemos encontrado como en conflicto o en, sí, competitividad.
Eso se dice mucho,
sí,
¿verdad?
Es que yo creo que sí.
¿Es verdad?
Yo no sé tú cómo lo sentirás, yo lo he sentido. Que de repente igual a veces por inercia, ante la mirada masculina, ¡tum!, tú y la otra somos competencia. No nos equivoquemos.
Yeah.
Vamos a empezar a curarnos de esto y primero vamos a sentirnos un poco del mismo equipo para que luego podamos ir a un lugar más interesante de unión entre nosotros, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, claro, para mí es un tema que, claro, a mí me pone mucho este tema. Y entonces el teatro...
Se está notando, ¿eh? En el tono, sí, y todo lo que estás utilizando se está notando.
Entonces, en el teatro, pues qué mejor si yo me dedico a esto, ¿no? Pues trabajarlo.
Claro, claro. He sabido que también estás últimamente apasionada con otro tema, con el tema educativo.
Sí.
Ahí también tenemos algo en común. Que la forma en que está planteada la educación hoy en día no te convence demasiado, ¿no?
No.
¿O nada?
Nada. A ver, tendrá sus cosas, pero no, yo creo que es ya un sistema que está quedando obsoleto y ya se está viendo, ya creo que mucha gente lo está reconociendo. Al final todas las cosas parten de lo mismo y en mí creo que todo resonará en el mismo sitio y al final son como diferentes ramas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me pasó, hace poco estuve haciendo un curso en Bilbao que se llama Educación Creadora con gente de Diraya. Parte un poco de una filosofía de un alemán que se llama Arno Stern, y es una manera de trabajar pues mediante el arte, sin ser arte, pues desde un respeto y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que hay una frase que para mí se me quedó muy, muy clavada, que fue, ¿cómo podemos generar espacios donde nos respetemos entre nosotros mismos sin hacer juicios de valor, ni positivos ni negativos, de manera que creemos relaciones de no dependencia entre nosotros, ¿no? Claro, yo, pues por lo que sea, por la vida y la historia que podemos tener cada uno, ya siendo actriz y tal, ¿cuántas veces, y encima siendo mujer, entre comillas y tal, cuántas veces esta cosa de qué necesidad de la valoración del otro, si he hecho bien, si he hecho mal?
Yeah.
A veces cuánta falta de autonomía y confianza en uno mismo, ¿no? Entonces te mira para atrás todo esto, o sea, ¿cómo nos hemos educado? Y cuando te encuentras con gente que está buscando nuevos caminos donde se refuerza esa autonomía, esa confianza, los tiempos de cada uno, o sea, no tenemos todos que ir a la vez de la misma manera, disfrazarnos todos de osos panda en carnavales.
Yeah.
Igual tú te quieres disfrazar de bailarina y yo quiero ponerme, yo qué sé, de pájaro, ¿no?
No,
¿y
yo por este año qué, tenía, ¿no?, el capricho de oso panda, pero bueno, no.
Se lo acaba de quitar, ¿eh?
A por el oso panda.
No, he dicho una tontería porque me estaba metiendo mucho en lo que estabas diciendo, son temas que me interesan mucho.
Claro.
Temazos, pero claro.
Temazos.
Sin dependencias, reforzando lo personal.
Son palabras muy grandes, pero son trabajos que empezamos a hacer y es que, joder, descubres tanto de ti mismo y de que los vínculos entre nosotros pueden ser diferentes y cómo generar relaciones de no poder y ahí hay mucho tema.
Mucho
mucho
tema,
trabajo.
Incluso llevado, exactamente, incluso llevado al trabajo, cada uno en el nuestro, en mi caso también, pues, ¿cómo, no? En el escenario, en todos los sitios, en la radio, en una conversación.
Decías en una entrevista, ya he respirado hondo, decías en una entrevista que en tu trabajo te gustan los retos. Entonces, se me ocurre, el mayor secreto de la actriz Miren Gaztañaga es precisamente ese, que le gustan los retos, que se enfrenta, que es capaz de enfrentarse a ellos.
Joder, puede ser. Porque es verdad que también, como actriz, igual hay gente que de alguna manera tiene mucha necesidad de, bueno, no sé si es de hacer un camino, ser, yo puedo ser una actriz un poco incoherente y un poco polígama, en el sentido que tú miras mi trayectoria o un camino y dices, jolín, pues ha hecho esto, pero jo, también ha hecho esto, y una cosa como muy experimental, pero luego, joder, yo qué sé, trabaja en Goenkale, y luego, y encima está a gusto, y luego, claro, yo qué sé, bueno, con sus controversias, pero no sé cómo decirte.
Visto desde la coherencia, o si quieres
decir.
Sí,
visto desde la coherencia racional, ser. Pues sí. Puedes decir, jolín, no sé. Pero a mí, la verdad, me gusta mucho trabajar con gente diferente porque aprendo mucho de diferentes trabajos, diferentes personas.
Seguro.
Y bueno, y luego, pues así, un poco eso. Y sí, me gustan los retos, claro que sí. Si algo no lo he hecho, por ejemplo, tengo muchas ganas de probarlo. No será con todo, pero, por ejemplo, el cine, que igual lo nombrarás luego más tarde, de repente tenía un montón de ganas de probarlo porque era algo que no lo había probado, y teniendo contacto con Goenkale, que entras en un medio audiovisual,
sí,
que aprendes a funcionar y trabajar en ese medio, pues he tenido una opción con un papel pequeñito en La Seizábala de conocer, sí, un poquito lo que es, y me ha encantado. Y había mucho de reto también, ¿no? Mucho de,
sí, sí, sí,
a ver cómo se funciona aquí, cómo...
Sí, sí. Loreto, estás viva, ¿no?
Estoy viva, sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Parece que alguien se había desplomado, no sé. ¿Te gustan los retos?
He dado un pequeño golpe a la... Bueno, un gran golpe a la botella de agua.
Ah, vale, 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 vale. ¿Te gustan los retos? Pero, claro, tendrás tus miedos, supongo. No sé si alguno es confesable o...
Un montón de miedos. Un montón. Partiendo de lo que he dicho, ¿no? ¿Cuántas veces esa pues como cuánta caña nos metemos valorándonos también? De, a ver cómo me verán, a ver si he hecho bien este trabajo, si no. A ver si esta persona, igual de repente, tienes también conflictos en tu trayectoria, como todos los hemos tenido. Hay decisiones que tomas que de repente, pues no las compartes con tus compañeros. Hay mucho miedo al conflicto también a veces. Pero al final es que empuja lo genuino de uno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, no te queda otra que atravesarlos, y a veces pues eres consciente que tienes todavía trabajo en la recámara por atravesar de miedos, ¿no?
Claro, claro. Sé que defiendes, ya casi terminando, que dentro de ti conviven varias mirenes diferentes o varias... ¿Te gusta jugar con esas identidades diferentes?
A mí lo que me pasó, que cuando empecé a trabajar en estéreo, hay una fotógrafa, dramaturga, bueno, hacía un montón de cosas, y se llamaba Claude Caun,
no sé.
Pues una mujer, y era, pues, vivió en la Segunda Guerra Mundial, creo que era alemana, no tengo claro, y vi unas fotos suyas pues cuando estaba haciendo Bellas Artes hace muchos años. Y de repente vi una foto de ella, que era una figura andrógina, que me resonó mucho dentro.
Ajá.
Y luego le vi a ella que se fotografiaba de muchas maneras. Se ponía diferentes fondos de una forma muy, muy simple, muy sencilla, y se disfrazaba de personajes varios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y había algo en esa mujer que a mí como que me transmitía como que se permitía jugar a ser muchas cosas. ¿De por qué no voy a disfrazarme de un
sí, levantador? Sí, vi algo sobre ella investigando.
Eso
dejar
es.
La entrevista, sí, sí.
Eso es. Entonces... Había algo en mí misma que dijo, me quiero permitir también de alguna manera jugar a ser, ya que soy actriz en un momento dado, y ya que también el oficio me lleva hacia ello, pero conscientemente, y luego también para la vida, o sea, permitirnos ser muchas cosas, porque es verdad que nos encorsetamos en qué es Miren Gaztañaga, pues esto, qué es, o sea, qué es Javier Mura, qué es, o sea, no sé, ¿no? Podemos ser muchas cosas, sí, y permitirnoslo, sí, sí, ¿no?
Bueno, me gustaría preguntarte un poco en qué estás. Has citado Goenkale, has citado también lo de Lasa Atazabala, que te iba a preguntar, de Pedro Malo, que has tenido ahí una experiencia que te ha servido de mucho, ¿no?
Sí, un papel pequeñito, pero ya solo un poco de gustar el cine me ha encantado.
Ya.
¿Y qué papel ha sido, Miren?
Bueno, nada, era la novia del hermano de Lasa, creo que era.
Uh-huh.
Sí, con el actor Iñaki Ricarte, que no le conocía y me ha parecido... Un actor excepcional y una persona muy maja, la verdad.
¿Y en qué más estás?
Y ahora estamos trabajando, que es un proyecto que estoy muy motivada. Uxue Alberdi sacó el libro de Uli Guiro. Y bueno, pues cosas del azar o del no azar. Hemos acabado la actriz Amancay Gaztañaga, Elika Olaizola y yo misma, trabajando con Uxue Alberdi, pues cómo escenificar un poco... No va a ser ese libro, sino utilizar ese libro como punto de partida.
Ajá,
para sacar un poco nuestras euligiros, ¿no? Que en euskera quiere decir algo así como un ambiente cargado y perturbador, un poco un ese ruido de la mosca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues estamos un poco sacándonos las moscas entre mujeres.
Para quienes no sepan cuál es el contenido de este libro, ¿tú qué dirías, Miren?
Pues que son unos cuentos que la verdad que Uxue Alberdi los escribe maravillosamente desde el realismo mágico y habla mucho desde la mujer, entre comillas, desde todo lo que puede ser mujer, de ese desasosiego que hay, ¿no? De ese run que hay. Que en el cual lo entiendo perfectamente y lo saca con muchos cuentos surrealistas, lo recomiendo muy profundamente. Entonces, para nosotras, desde el trabajo teatral, es una gloria, nos da mucho juego.
¿Y cuándo empezaréis a sacar las moscas entre mujeres?
Pues
en público, quiero decir.
Eso es, estamos ya ensayándolo. Para junio esperemos que esté ya el trabajo ya haya cogido forma y a ver para octubre, pues estrenarlo.
Ajá, perfecto.
Pues lo esperaremos.
Lo esperaremos,
sí,
impacientes.
Sí.
Con los brazos abiertos.
Bueno, miren, va a placer, Batisanda.
Joneza Corebay.
Gracias por haber venido y seguimos viéndonos alguna vez por Irún, espero.
Seguro. Ahora nos veremos más, seguro.
Pero es que no solamente Irún, cuando os he dicho, tenéis bastantes cosas en común, algunas cosas en común. Estaba también el tema del acordeón, ¿verdad?
También, que, claro, sí, sí. Y un hermano también hemos tenido en común.
Casi, casi en común, ¿no?
Llamado Íñigo.
Sí, claro. Muchas claro. Cosas, amigos, también estábamos descubriendo.
También, también.
Y hoy esta entrevista, ¿eh? Qué sí. De cosas.
Ahí se queda, la entrevista.
Miren Gaztañaga, un placer, ¿eh?
Igualmente, eskerrik asko.
Javier, te esperamos dentro de 15 días.
Ahí nos veremos, vale. Nos escucharemos.
Y una cosa, por cierto, muchísimas gracias también en nombre de los oyentes, ¿eh? Por las invitaciones, ¿eh? Para el concierto de la semana pasada,
sí,
que
sí.
Lo disfrutamos mucho, ¿eh?
Sí. Me gustó mucho veros por allá.
Y a nosotros verte a ti. Un abrazo, Javier.
Bueno,
hasta la semana que viene.
Agur.
Agur.